en un lejano y cálido país del sur, donde el sol brillaba intensamente sobre desiertos dorados y jardines llenos de perfumes exóticos, vivía una reina muy especial. Era la reina de Sabá, una mujer sabia, curiosa y profundamente respetada por su pueblo. Su palacio estaba lleno de tesoros, animales exóticos y libros antiguos. Aunque tenía todo lo que cualquiera pudiera desear, había algo en su corazón que deseaba encontrar. Sabiduría verdadera, aquella que no se compra con oro ni se encuentra fácilmente. Un día, comenzaron a llegarle noticias de un rey muy sabio, llamado Salomón, que gobernaba en Jerusalén. Se decía que su sabiduría venía directamente de Dios y que todo el mundo iba a escucharlo. Y todos los días, la reina se sentaba en su trono rodeada de consejeros, escuchando a comerciantes y viajeros que le contaban historias del gran rey Salomón. Cada relato la hacía más curiosa. Hablaban de cómo resolvía los problemas más difíciles, cómo dirigía a su pueblo con justicia y cómo el templo que había construido para su Dios era más bello que cualquier cosa jamás vista. Aunque tenía consejeros sabios a su alrededor, la reina sentía que ninguno tenía la profundidad de entendimiento que parecía tener Salomón. Así que comenzó a hacer planes. Quería comprobar por sí misma si esas historias eran verdaderas. La reina no era impulsiva. Pasaron semanas mientras preparaba una gran caravana para el largo viaje. Llenó cofres con oro, piedras preciosas y perfumes finísimos para ofrecer como regalos. También preparó muchas preguntas desafiantes, enigmas y asuntos complicados que pondrían a prueba la mente del rey. Estaba decidida. No solo quería conocer a Salomón, quería descubrir si la sabiduría que él tenía realmente venía de Dios. Finalmente, el día llegó. La reina de Sabá, acompañada por sus sirvientes, camellos y tesoros, partió en su caravana hacia Jerusalén. El viaje fue largo y difícil. Cruzaron montañas y desiertos, soportaron tormentas de arena y noches frías bajo las estrellas. Pero la reina no se quejaba. Su corazón latía con emoción ante la idea de encontrarse con alguien que pudiera enseñarle algo nuevo. Cada paso la acercaba a la respuesta a sus dudas más profundas. Cuando al fin llegó a Jerusalén, la ciudad estaba llena de vida. Las calles se decoraron para recibirla y la gente se asombraba al ver la majestuosa caravana. La reina fue recibida por el rey Salomón mismo. Era un hombre tranquilo, de ojos profundos y voz serena. Al verla, la saludó con respeto, como alguien que valora el conocimiento tanto como la realeza. La reina se sintió acogida, pero no perdió tiempo. Tan pronto como estuvieron a solas, comenzó a hacer sus preguntas. Durante horas, le planteó todo tipo de enigmas y desafíos. Le habló de política, de justicia, de la naturaleza y de los misterios del alma humana. Para su sorpresa, Salomón le respondió con claridad, sabiduría y humildad. Cada respuesta era como una llave que abría una puerta nueva en su mente. El rey no solo conocía muchas cosas, sino que sus palabras venían acompañadas de paz y verdad. Fue en ese momento que la reina comprendió. Lo que había oído sobre él no era una exageración. La reina se quedó varios días en Jerusalén y cada jornada aprendía algo nuevo. Paseó por el magnífico templo que Salomón había construido para Dios y quedó maravillada por la belleza, el orden y el propósito de cada detalle. Observó cómo Salomón administraba justicia entre su pueblo con equilibrio y sabiduría, y vio cómo todos en su corte actuaban con respeto y admiración. Todo lo que veía confirmaba lo que su corazón empezaba a creer. Aquel rey era verdaderamente sabio, y su sabiduría no venía solo de libros o experiencias, sino de su relación con Dios. Su admiración creció aún más cuando comprendió que Salomón no actuaba con orgullo. A pesar de todo lo que sabía, se mostraba humilde, reconociendo que su sabiduría era un regalo divino. Eso conmovió profundamente a la reina. Ella había conocido a muchos líderes poderosos, pero ninguno como él. En su interior, algo empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de una visita para satisfacer su curiosidad. Estaba encontrando respuestas para su alma y una verdad más grande que cualquier trono. Entonces, la reina tomó una decisión. Reconoció públicamente que el Dios de Israel era real y que era él quien había dado tanta sabiduría a Salomón. Fue un momento importante, porque ella, siendo reina de otro pueblo y de otra cultura, estaba honrando al Dios de Israel. También ofreció a Salomón todos los regalos que había traído: oro, piedras preciosas y perfumes en gran cantidad. Pero más valioso que todo eso fue su respeto y reconocimiento a Dios. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la reina, con voz clara y ojos brillantes, se dirigió a Salomón frente a sus siervos y consejeros. Dijo que las historias que había escuchado no contaban ni la mitad de lo que había visto con sus propios ojos. Tu sabiduría y tu prosperidad superan con creces la fama que había oído, exclamó. También expresó su alegría al ver que el pueblo de Israel tenía un rey tan justo, y bendijo al Dios de Israel por haber elegido a Salomón para reinar con sabiduría. Salomón, con gratitud y generosidad, no se quedó atrás. Le dio a la reina todo lo que ella deseaba y mucho más, obsequiándole regalos valiosos, además de responder a todas sus preguntas. No hubo secretos ni misterios que él no pudiera explicar. En ese encuentro, no solo se compartieron tesoros materiales, sino también un intercambio de respeto, fe y entendimiento. Fue un encuentro entre dos líderes que valoraban la verdad por encima del poder. Para la reina de Sabá, este fue un momento inolvidable. En lugar de regresar simplemente con riquezas nuevas, volvía con una sabiduría transformadora en su corazón. Lo que había venido a buscar, lo había encontrado. Y mucho más. Era hora de regresar a su tierra, pero ya no era la misma mujer que había emprendido el viaje. La reina de Sabá emprendió el viaje de regreso a su reino, pero lo hizo con una paz y una alegría que no había sentido antes. Durante el camino, compartía con sus sirvientes lo que había aprendido y hablaba del Dios de Israel con respeto y admiración. Sabía que su vida y su forma de gobernar no serían las mismas. Ahora tenía nuevas herramientas, no solo para liderar, sino para vivir con propósito y sabiduría verdadera. En su reino, su gente notó el cambio. La reina hablaba con más paciencia, tomaba decisiones con más equilibrio y enseñaba a su pueblo lo importante que es buscar la sabiduría con humildad. A pesar de ser rica y poderosa, había aprendido que el verdadero valor no está en lo que uno posee, sino en lo que uno cree y cómo trata a los demás. Su viaje se convirtió en una historia que inspiró a su pueblo durante generaciones. Y en Jerusalén, el rey Salomón también recordó con gratitud aquella visita. Fue un ejemplo de cómo la sabiduría puede cruzar fronteras, unir culturas y abrir corazones. Su encuentro con la reina de Sabá quedó registrado para siempre en la historia de Israel, como una señal de la bendición y la sabiduría que vienen cuando alguien busca la verdad con sinceridad. La historia de la reina de Sabá nos enseña que buscar la verdad con humildad es un acto de gran sabiduría. Ella tenía poder, riqueza y conocimiento, pero aún así estaba dispuesta a aprender más. No se conformó con lo que sabía, y por eso su vida cambió para bien. Los niños pueden aprender que hacer preguntas, buscar respuestas y respetar a quienes tienen sabiduría es algo muy valioso. También nos muestra que la verdadera sabiduría viene de Dios, no solo de libros o experiencia. Salomón no era sabio por sí mismo, sino porque confiaba en Dios y pedía su ayuda para guiar a su pueblo. Así como él, podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Finalmente, esta historia nos recuerda que las personas de diferentes lugares y culturas pueden aprender unas de otras cuando se acercan con respeto y un corazón sincero. La reina y Salomón eran diferentes en muchas cosas, pero compartieron algo muy valioso: el deseo de conocer la verdad y honrar a Dios. Hace muchos años, en un pueblo tranquilo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María. Era humilde, obediente y con un corazón lleno de amor por Dios. Aunque no era rica ni vivía en una gran ciudad, su fe la hacía especial. Pasaba sus días ayudando a su familia, orando y soñando con formar algún día un hogar lleno de paz. A María le gustaba cantar mientras barría la casa o molía el trigo, y aunque su vida era sencilla, su corazón estaba lleno de esperanza. A muchos kilómetros de allí, y muchos años antes, en un lugar llamado Sunem, vivía otra mujer con un corazón parecido. Aunque la Biblia no nos dice su nombre, la conocemos como la Sunamita. Ella era bondadosa y hospitalaria. Siempre ofrecía su hogar al profeta Eliseo, quien pasaba por su pueblo durante sus viajes. Con su esposo, vivía en una casa espaciosa, y aunque tenían muchas cosas, había algo que no habían logrado: tener un hijo. Aún así, ella seguía ayudando a los demás con alegría, sin quejarse ni perder la fe. Y todos los días, estas dos mujeres, aunque separadas por el tiempo, compartían algo muy valioso: un corazón dispuesto a confiar en Dios. María no sabía que sería madre del Salvador del mundo, y la Sunamita no imaginaba que tendría un hijo por milagro. Ambas vivían sirviendo, esperando, amando, sin saber que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso en sus vidas. Un día, mientras María estaba sola, el cielo se iluminó con un mensaje celestial. Un ángel, enviado por Dios, le habló con palabras que cambiaron su vida. «Darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Aunque tuvo miedo, María respondió con valentía: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese instante, su corazón se llenó de una luz especial, la de una madre elegida para una misión santa. También la Sunamita vivió un día así. Después de tanto servir, Eliseo quiso bendecirla. Le prometió que aunque ya era mayor, tendría un hijo. Ella se sorprendió tanto que dudó. «No engañes a tu sierva», dijo con el corazón temblando. Pero Dios cumplió su palabra, y meses después, ella sostenía en sus brazos a un bebé que le devolvía la risa y la esperanza. Fue el día en que Dios escuchó lo más profundo de su corazón. Aunque vivieron en tiempos distintos, el corazón de ambas madres latió al ritmo de la promesa divina. María sabía que su hijo sería el Salvador. La Sunamita entendió que su hijo era un milagro de amor. Dios había tocado sus vidas, no por su grandeza, sino por su fe. Desde ese momento, María comenzó a vivir experiencias únicas. Viajó con José a Belén, dio a luz en un establo y cuidó a Jesús con ternura. Lo protegió de Herodes, lo vio crecer en sabiduría y, aunque no comprendía todo lo que vivía, guardaba cada palabra en su corazón. Ser madre del Hijo de Dios no era fácil, pero María confiaba, incluso cuando no entendía los caminos de Dios. La Sunamita también vivió momentos difíciles. Su hijo creció sano y fuerte, pero un día, mientras estaba con su padre en el campo, se enfermó de repente y murió en sus brazos. El dolor la golpeó como un viento helado. Pero en lugar de rendirse, hizo algo increíble. Corrió a buscar al profeta Eliseo, con el corazón roto pero con fe firme. No aceptó la muerte como final, porque sabía que Dios tenía la última palabra. Ambas mujeres vivieron la maternidad como un camino de fe y entrega. María siguió a Jesús hasta la cruz, y la tsunamita no se alejó hasta ver a su hijo vivo de nuevo. Sus decisiones no fueron fáciles, pero demostraron que una madre que confía en Dios tiene una fuerza que el mundo no puede comprender. María, de pie frente a la cruz, vio a su hijo sufrir por el mundo. Sus lágrimas eran silenciosas, pero su corazón estaba firme. En ese momento tan duro, Jesús, aún en medio del dolor, pensó en ella y le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», encargando a Juan que cuidara de ella. Fue el momento más triste de su vida, pero también el más profundo en amor. Su hijo estaba cumpliendo la misión para la cual había nacido. La tsunamita también vivió un momento de gran tensión. Cuando Eliseo llegó a su casa, oró al Señor y luego se acostó sobre el niño, orando intensamente. Poco a poco, el cuerpo del niño volvió a calentarse y abrió los ojos. El milagro se hizo realidad. La madre tomó a su hijo vivo en brazos, con el corazón rebosando de gratitud. Su fe no fue en vano. Dos escenas distintas, pero con el mismo poder. El poder de un Dios que escucha, que cuida y que responde a las oraciones de una madre. María confió en el plan eterno de Dios. La tsunamita creyó que Dios podía devolverle la vida a su hijo. Y ambas fueron testigos de milagros que transformaron la historia. Desde ese día, María siguió siendo ejemplo de fe para todos. Estuvo con los discípulos después de la resurrección, orando con ellos, firme como siempre. Aunque su corazón había sufrido, también había visto la victoria de la vida eterna. Su maternidad no terminó en la cruz, porque su amor y su ejemplo seguirían guiando a muchos a Jesús. La tsunamita también volvió a casa con su hijo, más fuerte que nunca. Su fe no solo restauró su hogar, sino que dejó una historia que se contaría por generaciones. Su hijo vivió gracias a su perseverancia y su decisión de correr hacia Dios en lugar de alejarse. Fue madre no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu, valiente, sabia y llena de fe. Ambas madres vivieron caminos distintos, pero sus corazones estaban llenos del mismo amor. Fueron madres elegidas por Dios, no solo para criar a un hijo, sino para mostrarnos cómo una fe firme puede vencer incluso la muerte. Ser madre no siempre es fácil, pero cuando se camina de la mano de Dios, todo es posible. María y la tsunamita nos enseñan que el amor de una madre es fuerte, paciente y lleno de fe. Ellas confiaron en Dios en los momentos más difíciles y nunca se rindieron, ni siquiera cuando parecía no haber esperanza. Los niños pueden aprender que cuando tienen miedo o tristeza, pueden orar como lo hicieron estas madres. Pueden confiar en que Dios escucha, cuida y tiene un plan para sus vidas. Y también pueden recordar que sus propias mamás, abuelas o cuidadoras reflejan ese amor protector y valiente que viene de lo alto. Así que, cuando veas a tu mamá orar, abrazarte o preocuparse por ti, recuerda, ella también es una mujer de fe, como María y la tsunamita, y Dios, que las acompañó a ellas, también estará contigo todos los días. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había 7 lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos. La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis, la gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles, y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En la Odisea, las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos, vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo: «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad, pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente, los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y la Odisea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en Laodicea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. «Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús. Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día, muchas personas en las siete iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en Laodicea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño por enojo, sino advertencias llenas de amor para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. ¡Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día!